With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ay, ¿qué tal, Coquita? Coquita.
Mira, esto se puede ir a cualquier lado. No, no hay una línea... de este...
Justo como podcast. Me encanta.
O sea, es como sea. Lo que salga y ya en edición vemos.
Ok. Y no nada. Sale nada.
Y no
Oye,
sale
Alexa,
nada.
Gracias por...
No, casi no editamos, ¿eh? Pero fuera de eso, estamos
al 100
y ¿qué? Este programa no se edita. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos invitadaza, mi querida Alexa Suart.
Oiga, muchas gracias por lo de invitadaza y por invitadaza. La y por la invitancia.
Por la invitancia. Alexa Suart, pues comediante, maestra, que ahorita estábamos chismeando sobre el magisterio. Porque es muy interesante el tema del magisterio y todo ese pedo, ¿no? Decía Alexa que es como un... ¿Cómo decías? ¿Como los magios?
Como entrar a los magios, ajá.
¿Verdad? Sí. Que sí, sí, sí tienen sí, como una... Pues es un gremio muy muy cabrón. Sí. Y muy es una fuerza política en México también.
Sí, lo es.
¿Verdad?
Sí, la voz de los maestros ha estado presente durante toda la historia de México.
Sí.
Y ha sido afortunadamente escuchada. Algunas veces se han tenido que hacer y tomar medidas más contundentes, ¿no? Para que se escuche como aquello de las casetas y uh-huh. cerrar calles y todo.
Cuando se tiene que hacer, se tiene que hacer.
Pero pues es que también uno habla y la gente no quiere oír. Entonces, yo sí estoy muy contenta de ser maestra. Creo que es un movimiento independientemente de dentro de las aulas, que ahí es un universo aparte, uh-huh. pero afuera creo que tiene mucha importancia en los avances que ha tenido el país y también en general a las otras profesiones les ha beneficiado lo que los maestros han solicitado en sus movimientos.
Claro, güey.
Entonces eso ha sido para mí, a mí siempre... Lo que más me gusta de ser maestra es esa parte de que...
Gritar, decías.
Armarme, ¿no?
Armarla
Salir
de pedo.
Y ser peligrosa.
Sí.
Eso es lo que me gusta, sí.
Oye, y ahorita me decías también sobre presentarte, cuando te presentas, que tienes como esta onda de... ¿Cómo me presento? ¿Soy comediante o soy maestra?
Sí.
¿Qué te sientes en porcentajes?
Ay, pues es que mira, yo creo que es una mezcla ya. O sea, ajá. En un inicio, cuando empezaba en la comedia, pues sí, o sea, era totalmente maestra queriendo hacer comedia. Pero ahorita, todo lo que he vivido como maestra, lo he llevado hacia mi comedia.
¿Ah, sí?
O sea, sí, porque ese lado...
Digo, en tu rutina hablas.
En mi rutina hablo, ¿y qué crees que de lo que no hablo seguramente también tiene que ver con eso?
Seguro.
Porque hay cosas en las que, a pesar de que sí estoy en esa línea transgresora, no lo llevo hacia un límite que yo sé que al menos dentro de mi ética profesional, no me lo permitiría.
Ok. También en las formas, ¿no? Seguro eso como hace cómo eres como maestra también yo creo que influye en cómo eres como comediante, ¿o no? Así de que... Ah, tienes tablas, güey, porque como maestro tienes que controlar un grupo de gente, sí, aunque sean menores de edad, pero tienes que controlar gente, al público, que ya se me está cayendo el show, sí, levantarlo, todo ese pedo, ya traías esas tablas.
Sí, pero es totalmente diferente. Porque, por ejemplo, en la escuela, el contenido que tú estás dando, uh-huh, es como de interés, ¿no? Porque, uh-huh, se sabe que estás yendo a una clase porque algo vas a aprender de esa clase. Entonces, de alguna forma, está dentro de las obligaciones y hay quien te ayuda a que eso sea importante. Por ejemplo, uh-huh, los papás están diciendo, tienes que poner, claro, atención. Hay maestras que se encargan de las prefectas, las directoras.
Güey, eso deberíamos de tener como comediantes. Que, ¿no?, los papás les dijeran al público, hey, es pon importante atención.
Eso que están diciendo va a ser importante, que dejes de valer.
Ríete, madre, cuando diga un remate, tu comediante, ríete,
aplaude.
Pon atención, aplaude.
No te pares al baño.
Consume chingón.
Sí, exacto. Compra el boleto desde antes. No llegues a la mera hora. El comediante no duerme, sí, pensando, si va urgente o no.
Preparando su clase.
Ajá, exacto, sí. Justo así.
Ay, ¿sabes qué? Eso está, cabrón. Yo he dado clases en algunas ocasiones en mi vida. No tengo la vocación así como la tienes tú, güey. De hecho, no tengo vocación de profesor. Y entonces, en mi caso, qué bueno que ya no doy clases. Pero eso está muy cabrón. Porque como maestro, preparas tu clase de día a día, güey. O sea, diario es un show nuevo.
Sí.
Durante 365, bueno, no 365.
Son 100.
Pero, ajá.
195, sí.
A ver, ¿cuántos días?
Es que hay dos calendarios ahorita, creo que era uno de 185, otro de 195 días, dependiendo, pero ahorita con la pandemia, ajá, solamente se conservó uno, y, ajá, pues están los días contados, y allí están marcados los días de consejo técnico, que son, uh-huh, las reuniones de los maestros donde los niños no van, que son contentos, uh-huh, son felices, vacaciones y demás se contemplan, uh-huh, dentro del calendario.
Ok. Uh-huh. Ay, gas. Pero eso, güey, o sea, haces clases, o sea, armas show 5 días a la semana, uh-huh, y es un show diferente.
Sí, es diferente. Por ejemplo, las maestras de preescolar y primaria tienen a sus niños todo el día. Entonces, uh-huh, son, pues, es una carga horaria diferente, pero están con su público todo el día, uh-huh, ¿no? Y a veces, pues, sí te harta un poquito.
Yo creo que el público. Imagínate el todo el día.
Y el maestro también, sí, llega un momento.
Los dos se hartan uno del otro, ¿no?
Está mi madre de estarte viendo. Sí. Porque sí, y a veces el maestro... Yo creo que el maestro sí forma parte muy importante de la vida de las personas, porque llega un acercamiento tan fuerte que puedes llegar a sentir que es de tu familia, pero también hay momentos en donde el maestro tiene que decir no, y eso es, claro, donde a los, wey, niños no les gusta. Y yo entiendo que digan, ay, esa perra no tiene vocación, ¿para qué está trabajando allí? ¿No?
Y depende, a ver si estás de acuerdo conmigo, también depende el... No es lo mismo de el nivel de involucramiento con preescolar que de primaria, que de prepa o universidad, ¿no? Es como yo siento que ya en la universidad, porque así lo viví como alumno, ya puedes llegar y decir, ya, puedo ser tu amigo.
Pues
ya, profesor de universidad, yo tuve varios, o sea, que conservo hasta la fecha como amistades.
Bueno, yo te diré algo, o sea, yo creo que los papás... bueno, sí, pero yo siempre creo que los papás y los maestros no pueden ser tus amigos, porque en realidad ellos son una figura, queramos o no, de autoridad, y siempre en ellos debe de caber esa prudencia que probablemente en un amigo tuyo no quepa. Y entonces, uh-huh, aunque haya un acercamiento muy fuerte, tú puedes decir, no, yo me llevo increíble y todo, siempre va a haber un momento en que no te van a aplaudir lo que estás haciendo, que, claro, que está mal. Sí puedes tener una relación muy padre. Yo lo que creo es que lo más sano es que te lleves bien, y todo dentro de lo posible, porque también acuérdate que pues tiene mucho que ver que pues el carácter coincidan y no, o sea, no a fuerza siempre tiene que haber una relación padre, pero dentro de lo del marco del respeto y todo esto está chido. Ahora, los maestros, pues yo, o sea, yo lo, y lo digo porque tengo alumnos que fueron mis alumnos cuando iban en quinto de primaria y ahorita están, ay, la vimos en su show, y van, y hay papás que van y todo. Y siempre, a pesar de que es muy cordial y me agrada y los quiero y gracias por ir a los shows, chavos, hasta ahí no les voy a decir, vamos a tomar una cerveza.
Pero es que porque son tus alumnos, porque tú eres maestra, ¿de qué grado?
Ahorita primero de primaria. Primero de primaria. En algún momento ellos fueron mis alumnos en quinto. Yo me sentiría incómoda.
Sí,
como irte la maestra Cravapel con Bart.
Sí.
Esto está muy raro. Wey. ¿Qué es?
Pero si hubiera sido su profesora de universidad, creo que es diferente, güey.
¿Tú sientes?
Sí, totalmente, porque te digo que mis maestros de universidad, que ni siquiera me llevan tantos años, ya ahora es como, ¿qué onda? ¿Qué has hecho? ¿Y cómo estás? Y una chela, y órale, y sí, va. Es más, cuando eran mis maestros ya nos íbamos a chupar juntos.
Así.
Y no pasaba, o sea... Ya ahí es diferente porque es una relación de adultos. Y entonces yo me acuerdo que a un maestro que es mi amigo, en su momento yo me pasé a su clase. Me cambié de clase pensando que si me cambiaba la clase de él...
te iba a beneficiar.
Me iba a beneficiar. Y mi amigo me rechazó. O sea, pues me dijo... Conflicto. Y no por ser mi amigo,
¿no?
No, o sea, me dijo, no es porque no sea, no es por amistad ni nada de eso, sino porque tú necesitas disciplina, entonces necesitas un maestro, fuerte.
Con otro método de trabajo.
Ajá, otro método que no te lo voy a dar yo. Tú necesitas uno vergas, entonces aceptó a un chingo en su, porque nos mudamos varios, y uno de los que rechazó fue a mí, y es mi amigo.
Qué bueno.
Y él dijo, y a eso voy, o sea, ya es una relación de adultos, y como adulto así derecho me dijo, güey, a ti no te lo acepto porque tú necesitas disciplina.
Qué chido.
Y yo dije, okay.
Pues sí, ahora que lo mencionas, nosotros tenemos a un maestro que es nuestro súper amigo, que es el maestro Gustavo García, que se llama exactamente igual que Gustavo García Proal, pero él es maestro de pedagogía en la UPN 152 de Nesa, representando. El maestro súper chido, lo queremos un buen, lo queremos muchísimo, y siempre andaba con nosotros, y la verdad es que pues sí nos llevábamos muy bien con él, pero llega un momento en donde, o sea, le hacían bromas, y la neta, aunque yo quería, no me podía reír.
Ah,
o sea,
¿pero de qué era? ¿De prepa?
No, de universidad.
De universidad,
okay. Y yo sí sentía feo porque de repente no falta que ya ves que son bien manchos. ¿Cómo son, chavos?
Es que también depende, güey, porque...
Ahí está el pendejo de Gustavo. Y yo, güey,
no,
espérate.
No.
Maestro, o sea,
ahí sí como que... maestro que te ponga un alto.
Sí.
Que te diga, a ver, entonces se acabó la amistad.
Exacto.
O sea, pensé que iba a haber amistad, se acabó entonces.
Vamos. Sí, entonces, y me pasa algo con mis otros maestros, el doctor José Alfredo, por ejemplo... Que a pesar de que con él yo sé que puedo contar para muchas cosas, porque pues el maestro la verdad es que siempre ha sido muy cordial con todos y nos ha apoyado en todo, nunca me han dado ganas de decirle, oiga maestro, ¿por qué no le cae un show? O sea, como que hasta yo siento esa situación de, lo tengo que respetar muchísimo, ¿no?
Okay, okay.
No sé por qué, será, es mi manera de pensar de que a mí a putazos me dijeron, el maestro manda, ¿no?
El maestro manda.
Ajá.
Es que yo creo que según el contexto. Siempre hay que revisar las cosas según el contexto. Yo tenía otro maestro en la maestría y de repente ya él decía, nos vemos en el bar a tal hora y ahí les voy a dar la clase. Y nos daba la clase ahí y muy bien. Y es muy respetado ese maestro porque sabe un chingo. Entonces le tienes que captar todo lo que dice porque es mucha información. Y no te... O sea... Y no, nunca le faltamos al respeto por irnos a echar unas chelas con él.
No, eso está bien.
O sea,
eso está chido.
El maestro imponía era un desmadre y todo lo que tú quieras, pero sabía tanto que decías, no mames.
Claro.
O sea, el respeto está en todo lo que sabe este güey y no le voy a faltar al respeto a eso.
Sí, qué chido. La neta, eso está padre. A mí sí me gustaría, o sea, porque te digo, está padre ver a los niños afuera de la escuela. Ya grandes, ¿no? que te dicen, oiga, maestra, ¿se acuerda de tal cosa? Y ay, sí. Eso está muy sí, padre. Sí, sí. Pero a lo mejor, como no he tenido la oportunidad de trabajar ya con personas más grandes, exacto, que no sé si me gustaría, fíjate.
Sí, no sé. Tu vocación igual ya está ahí donde...
Como de más pequeñitos.
Es que son bien lindos, ¿no? Los sí, niños y todo, o sea... Igual y tu vocación está puesta ahí. ¿O?
Sí, porque con los mayores, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, te digo, los maestros son buena onda y hay gente que se aprovecha, ¿no? Como que uh-huh. Y ya de adultos, creo que, pues no sé, como que ya es un mundo diferente, ¿no?
Sí.
Yo lo viví, por ejemplo, en mi caso, como que sí, yo respetaba a todos, pero ya no era lo mismo que se sentía por los maestros cuando estaba.
Claro.
Chiquito. Entonces, por eso.
Pues, y yo siento que los pubertos son los que se, si les das la mano, son los que más se agarran, güey.
Sí.
Ay, sí, pubertos, no voy a ser su amigo. O sea, como profesor, no.
No.
Tengo que ser tu profesor porque no puede haber ahí malentendidos ni nada. O sea.
Sí, es que es fuerte. La adolescencia, pues, es la etapa más difícil de la vida porque es cuando, además de tener cambios mentales, emocionales, hormonales y de todo, pues tu dinámica familiar cambia porque tú cambias, entonces sientes que no encajas en ningún lado y uh-huh. En la escuela, pues lo que menos quieres es tener a alguien con autoridad que te esté diciendo cosas.
Sí.
O sea, allí quieres ser malo, el más malo de todos.
Claro.
¿No? O está el caso contrario también, que casi no se habla de eso, pero fíjate que hay niños que no hablan para nada, que uh-huh. Se guardan todo y hay niños que demuestran su situación difícil, callándose, uh-huh. Siempre estando aislados, y entonces uh-huh. Hay ocasiones en las que no se les ayuda porque es más fácil porque identificar no lo al desmadroso. También.
Claro, porque al estás más ahí, al pendiente de este vaya, pedo.
Ajá, y a los otros.
Y que igual te entrega algo así y te lo da, ajá. Y así, y tú no lo notas, pues porque estás al pendiente de todo el puto grupo.
Exacto, y como nunca se mueven y nunca hablan ni nada. Tú dices, no, pues ese muchacho es bien portado y no uh-huh. Te enteras que está viviendo en una situación difícil. Entonces creo que también está padre que cuando, y eso ya se está viendo también acá uh-huh. De este lado con los maestros, porque pues siempre ha sido, y quien es maestro sabe perfectamente uh-huh. Que a veces los niños no porque están callados es que son bien portados, a veces traen sí. Bronca fuertes, pero sí en medios casi siempre se maneja esa situación como de conductas fuera de los límites, pero también hay otras que, pues uh-huh. A pesar de que no son difíciles de tratar, pues pobrecitos están ahí sí. Con sus pues experiencias fuertes. Ay. Entonces, cuando ven a alguien que está muy callado y todo,
díganle, ¡habla!
Un cachetado, no. Como de, oye, todo chido y así, también sin ser invasivo,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Pero sí también vale la pena, porque no siempre los que... es que también eso, ya cuando eres adulto, uh-huh. Tienes al amigo que siempre toma o al que se mete en problemas a cada rato sí. Por llamar la atención, que finalmente eso es algo patológico, no lo digo uh-huh. Yo, ¿no? Ahí está escrito en los libros.
Ahí dice.
Pero también hay amigos que parece que todo está perfecto y resulta que ahí hay situaciones. Entonces ahí también nosotros podemos hacer nuestra buena acción y decir, oye, este güey siempre tiene una vida muy perfecta, que chingue a su madre. No, o sea, de acercarte.
¡Pum! Y lo jalas como cangrejo.
Le pides y no le pagas algo.
Sí, 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 algo. Dale emoción a su vida. Ajá. Sí. Oye, una pregunta que le he estado haciendo a mis invitados, que... Más o menos sobre eso, yo ya soy Oprah.
Me encanta.
Que le he estado haciendo a los invitados es sobre su proceso de pandemia. ¿Cómo lo han llevado? ¿Cómo de principio a presente? ¿Cómo fue así? ¿Cómo te descubriste? ¿Cómo lo viviste? ¿O cómo lo has estado viviendo, mejor dicho, güey?
Pues mira, fíjate que yo en terapia trabajaba...
Y como maestra también.
Sí, o sea, porque pues a todos fuimos testigos, ¿verdad? De lo que pasa. Siempre terapia he trabajado la parte de la depresión. Uh-huh. Porque yo soy una persona que si yo te encuentro mañana y por alguna razón no me viste, uh-huh. pero no nos saludamos, pero yo pienso que tú me viste... Yo todo el tiempo estoy mal, uh-huh. Pensando, es que...
La cagué.
Es que Coco no me quiere hablar, uh-huh. O sea, pero ¿por qué, Coquito? Si sí. Tú y yo estábamos a toda madre.
Sí, sí,
¿qué
sí.
Y luego nos vemos en 15 días y tú me dices, güey, no te vi.
Ajá. Uh-huh.
Y en lugar de que yo diga, no me vio, es, güey, me vio.
Sí me vio.
Uh-huh. Me vio, pero no me quiso. O sea, ese pedo tan okay. Fuerte uh-huh. Lo he tenido que trabajar por muchos años.
Uh-huh.
Lo que sucedió en pandemia es que... Pues fue muy difícil para mí porque... Dejó de haber shows. O sea, ya dejaron. O sea, las fechas desaparecieron, uh-huh. ¿no?
Y tú tienes doble trabajo.
Y yo
o sea, tú eres como Batman. Sí, o sea, sí. De día eres maestra y de noche Batman.
De noche Batman. Y de noche salgo sí, a proteger sí. Ciudad Gótica.
Sí.
Sí. Bueno, resulta que también a veces en la noche ya ando con la computadora y el celular mandando boletas, chavos, ¿eh? No se vayan ustedes sí, sí, a sorprender. Sí, sí, no.
Un maestro trabaja 24
esta cosa
horas.
Es todo el día. Y te quiero decir algo que siempre, uh-huh. bueno, siempre he tenido en mente y que la neta está bien cabrón, no me acordaba, pero un día un maestro, uh-huh. un maestro, siempre, ese director uh-huh. era bien perrucho porque siempre uh-huh. nos pedía las cosas y fregue, ¿no? Todo uh-huh. el tiempo así. Y entonces un día una maestra se enojó mucho porque siempre uh-huh. decía, maestro, pues que ya son las 8 de la noche, ¿no? Bendito uh-huh. WhatsApp que apareciste, ay, no, maldita uh-huh. sea. Y entonces el maestro dice, pues sí, pero es que tienen que entregarlo y que no sé qué y no sé cuánto. Y dice, maestro, pero yo estoy haciendo actividades, pues busque otro momento para hacerlos. Pues la maestra se llevó la plancha y su burro.
A la escuela. Ajá. A huevo, güey.
Entonces en la mañana que empieza a planchar, pero no había niños, ¿no? Obviamente, ajá. mis respetos, Carmelita, ¿eh? Ajá. Que entonces que llega y el director, porque siempre pasaba a hacer su ajá. ronda. ¿Qué pasó, maestra? Pues yo ayer estaba planchando cuando usted me pidió las cosas y a yo no huevo. Pude terminar. Pues, ¿sabe una cosa? Aquí estoy planchando.
No mames, un aplauso sí, para esa maestra, güey. A huevo, güey.
Y entonces, pues, se puso padre el
si
asunto.
Si me vas a invadir uh-huh. mi horario sí. de mi casa, sí. de cualquier cosa que yo quiera hacer, exacto. entonces yo te voy a invadir en el área de trabajo.
Sí. A ver si te va a gustar.
Ajá.
Y entonces, evidentemente, lo hizo solo como para decirle al maestro, aquí está el asunto. Sí. Pero en la tarde nos citó a todos a una junta, como para decir...
El director.
Ajá, como para decir, oh, ya ve lo que hizo su compañera, lo hizo mal. Uh-huh. ¿Por qué viene a querer poner el desorden? Y entonces ahí fue cuando yo le dije, no, discúlpeme, el desorden lo pone usted.
A huevo, usted ahora un aplauso escribe, para ti.
Es que a mí hocico me falta. Carmelita no sí, me sí, avisó sí. porque yo me llevo ahí jitomates y cebollas y empiezo a picar. ¿No le parece? También pico al director. Órale, a la chingada, como sea, ¿no? Pero ese día sí yo descubrí lo que te digo de los maestros. Uh-huh. Que todos los que están afuera que son maestros saben lo fuerte que es emocionalmente trabajar en un colegio porque tienes muchísima exigencia de muchos lugares y además los niños. Entonces, cuando la uh-huh. maestra hizo eso, uh-huh. yo descubrí que yo también tengo voz y no solamente en el sentido de quejarte, sino uh-huh. puedes hacer cosas que en realidad transformen, porque a raíz de lo que la maestra hizo se nos respetó el horario.
A huevo.
Y son cosas padres.
Y cuando el maestro quiso voltearle todo el pedo diciendo, la maestra vino aquí a poner el desorden y todo eso, te levantaste tú, se levantó alguien más.
Mira, fuimos tres, Carmelita. Uh-huh. La maestra que estaba de auxiliar, que es una maestra uh-huh. que siempre está bendita sea, las maestras que trabajan de auxiliares en los colegios particulares, porque ellas cubren los horarios cuando no va algún maestro.
Okay.
Y nada más. Los demás, ya sabes, que callados y unos como que, ay, es que yo no quiero pleitos. Bueno, pero finalmente ese uh-huh. movimiento funcionó. Bueno, entonces decía de uh-huh. lo de la pandemia, fue fuerte, porque pues yo me quedé sin trabajo. Yo me quedé sin trabajo de la escuela, uh-huh. me quedé sin trabajo
¿no
de
pago?
Shows. No pago porque pues ya la escuela ya ni abrió, porque pues se puso fuerte, chavos. Entonces, pues el preescolar casi nadie lo tomaba en cuenta, era la uh-huh. primera vez que yo estaba de directivo. Bueno, fue muy fuerte para mí. Uh-huh. Y siempre ha sido esa mi situación.
Eso te pegó como...
Muy fuerte.
Pues sí, güey, a cualquiera.
Me pegó muy fuerte porque además, pues hay... O sea, en la dinámica familiar se pone el asunto difícil porque tú eres... Estás acostumbrado a tener dinero.
Sí.
Entonces, hay gente que te ofrece su ayuda y la neta es que cuando necesitas su ayuda te la da, pero luego te la cobra y es bien feo. O sea, te la cobra sí. no en el sentido de que quiero que me regales, no. Uh-huh. Sino que sabe que tú estás vulnerable y en ese momento empiezan... Como uh-huh. esas situaciones de, pues de sentir que tú quisieras uh-huh. Hacer, porque pues finalmente tú sabes hacer cosas, pero pues la uh-huh. todo está de una manera desfavorable para todo mundo, o sea, no solo uh-huh. para ti. Entonces eso hace que pues yo tengo a mi hijo, está esta situación, uh-huh. ¿no? afortunadamente por ahí pues se pudo solventar esta parte, porque gracias a Dios en diciembre del año anterior a la pandemia había habido buena chamba, entonces pues como que ahí
tenías un colchoncito.
Pero para puras colegiaturas ahí se fue, porque pues ahí hay que pagar sí o sí.
Pero algo a algo.
Sí, entonces yo con eso ya estaba más tranquila, porque también dije, bueno,
dijiste, bueno, esto lo llevo a colegiatura, y ahí esa parte ya no me preocupo, sí, ahora vienen las otras.
Ahora vienen todas las otras 160, ¿no?
Sí.
Y pues sí recibí apoyo, la verdad es que sí, pero como lo comento, o sea, no es lo mismo, bueno, por lo menos yo que estoy acostumbrada a tener mis cosas aparte, no es lo mismo porque la gente siempre te ofrece y cuando ya viene la hora de la hora sí te da, pero también es como muy insistente en recalcarte que no es tuyo, ¿no? Entonces, okay. eso a mí... Pues,
como una ayuda de que, o sea,
te
como...
Te presto dinero, y luego... o te presto esto y ya después como de... Pues sí, pero yo eso lo tienes por mí o alguna situación ahí rara, ¿no? Entonces, pues fue fuerte para mí eso. Y luego, pues en el ámbito de la comedia por ahí hubo un cambio. Ay, qué
bueno, ¿no? Para bien.
Pues fue un cambio bueno.
¿O te costó trabajo ahí? Porque yo te veo ahorita bien ahí.
Yo, a ver, lo que quiero decir es que yo no quería que hubiera un cambio. O sea, yo pretendía estar en ambos lugares y se me dijo que no. ¿No? Todo bien, por favor, no hay pleitos.
Querías hacer la doble plaza.
Yo quería agarrar mi doble plaza, como sí. En la escuela, ¿verdad? Pero no se me permitió.
Dices, pero si yo vengo de un mundo donde se hace doble plaza.
En un mundo donde todos son amigos.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Bueno, resulta que sí, todos son amigos, pero no puedes estar en dos lados. Entonces, para mí fue muy fuerte y viví... La verdad es que momentos muy difíciles.
Por todo eso que me decías ahorita, por esto de que tú eres así, o sea, de que eres aprensiva.
Sí.
Y de que dices, uy.
Pero es que yo no quiero estar mal con nadie.
Yo no quería estar mal contigo y pero acá tengo este pedo, pero y o puedo quedar mal aquí o estoy mal acá. Sí. ¿Qué hago?
Y aparte, pues recibía muchas amenazas de muerte.
Cállate, ¿por qué?
Pues porque se me decían cosas, insultos y...
Eso es lo que no está chido, güey.
Pues fíjate que, y sí lo quiero decir abiertamente, yo creo que el desconocimiento a veces nos hace emitir juicios. El desconocimiento hace que tengamos una opinión tal vez que no es la más cercana a la realidad. Nótese que no me estoy haciendo la víctima, nomás estoy diciendo, ¿verdad?
Sabes, como pasiones desbordadas por cosas que no valen la pena. Y que, o sea, y que ni siquiera los involucrados, más allá de algún pedillo que puedan tener, que lo puedan resolver eventualmente, ¿sí? ¿Por qué la demás gente lo va a tomar con tanta pasión, ¿no?
Yo acepto, y se los digo, amigos, abiertamente, qué chido que sean tan apasionados y qué bueno que defiendan lo que ustedes crean que se deba defender.
Pero tengan criterio.
Sí, un poquito sí. Y también mucha gente me decía, ¿por qué no les contestas? ¿Por qué no les dices? Este es mi pensamiento y se los comparto. Yo no puedo atacar a alguien que es fan de la comedia por el solo hecho de que mi comedia no le guste. Porque es como darme un balazo en el pie. O sea, yo... Tengo fe, porque ha estado pasando afortunadamente, en que si yo me sigo esforzando y sigo trabajando, algún día, tal vez si me esfuerzo mucho, mi comedia les guste. Y si tal vez no les gusta, a lo mejor tampoco les provoque enojo. Esa es mi forma de pensar.
Es que ese es el pedo. El criterio está de si yo como público o como consumidor de contenido veo algo que me enoja... Igual va, güey, échale, ¿por qué te molesta? ¿No? Pero ya una pasión desbordada es como esas señoras o señores que cuando se enojaban en las telenovelas y...
encontraban al artista
y encontraban
en la calle.
Al actor, le decían, ¡maldito! Y le echaban como el jugo. Es como, ¡güey!
Sí, así justo fue así.
Todo viene ahí, o sea...
Hay alguien ahí.
Güey, ¿hay alguien ahí?
Sí, estuvo fuerte, estuvo bastante fuerte. Porque, bueno, yo a Hugo, pues lo quiero mucho. O sea, yo a Hugo lo veía en la tele. a Hugo y al tío Robert, que al final, no sé por qué metieron a la hora feliz y no tenía nada que ver al 100%, pero bueno, comprendo que haya asociaciones. Y lo digo aquí abiertamente, siempre les he tenido muchísimo respeto. Con el tío Robert asistía a sus talleres, con el cojo, pues él lo sabe, o sea, siempre hubo esta buena relación y hasta la fecha sigue existiendo el respeto, la cordialidad y pues mi amistad está aquí al pie para todos, ¿no? Fue como un gran malentendido en redes. Pues la verdad es que para mí y mi padecimiento fue bastante fuerte. Sí había días que lloraba mucho, no podía dormir, me despertaba muy temprano por lo mismo, ¿no? Con esta situación.
Nada más me para poner en contexto, o sea, sin...
alargar.
No, nos podemos alargar lo que sea, pero más bien para poner en contexto. Alexa estaba... eras parte de una producción.
Sí.
Y luego...
inicié otra.
Y luego empezaste a trabajar en otra que, yo la verdad estoy ahí contigo también, de decir... Ah, pues, más chamba.
Claro.
¿No?
Sí, soy una madre soltera que necesita trabajo. Sí.
Y entonces, la parte donde hubo un malentendido es donde en una producción le dijeron, es que si estás en esa producción,
aquí no
puedes estar en mi producción. Porque en mi producción no se dobletea. Y ya.
Sí.
O sea, eso fue todo lo que sucedió. Ahora, en alrededor de todo esto... hay fans, hay hay telenovela, porque nos mama a todos la telenovela. A mí me mama ver pedos ajenos. Entonces.
Sí, pero por el amor de Dios, ya, chavos.
Sí, sí, sí.
Yo ya probé.
Y entonces ahí quedó en TV Azteca, en medio del huracán.
En el ojo del huracán.
En el ojo del huracán. Ahí estaba mi Alexa, así, o sea, como diciendo, ey, ¿qué pasa? Porque no solo los malentendidos que se pudieron haber creado ahí, sino también las pasiones de la fanaticada, agregó sal y pimienta.
Sí, bastante.
Al chismecito.
Y aceite, que brillaba.
Y aceite, y los demás espectadores estábamos así. Y decimos, wow, ¿qué está pasando?
Pues sí, ahorita la verdad es que ya me río y todo, pero la pasé muy mal, amigos. La pandemia, un día antes de mi cumpleaños, sucedió todo. Yo toda la noche lloré. Toda, completa. O sea, no dormí.
Sí.
Y al siguiente día grabé el piloto del nuevo proyecto.
Y con, fue pero con mí. Todo el...
Pero, sí, o sea, muchos meses yo estuve muy mal. Y la verdad es que había comentarios como de eres una traidora. El más barato era eres una traidora. Todos los demás, pues unos insultos que la verdad es que eran demasiado grotescos.
Sí.
Amenazas de muerte, de donde yo te vea anunciada, voy y te voy a dar en tu madre, te voy a matar, te vamos a levantar. Un buen de cosas súper fuertes. Y la verdad es que yo siempre estuve tranquila porque sé que Hugo sabe perfectamente bien que yo jamás haría algo para dañarlo.
Con dolo.
En ningún sentido. Y que si mi decisión en algún momento le afectó, pues no esperaba que fuera así, porque de haberlo sabido que la situación hubiera sido así.
Lo hubieras hecho diferente.
Hubiera sido muy diferente, pero que también quisiera que, para los que no lo saben, yo con Ricardo Pérez tengo una amistad desde que yo inicié a hacer stand-up. Fue de mis primeros amigos, fue con las personas que más compartí durante muchísimo tiempo. Él subió muy rápido porque tiene un gran talento e inmediatamente lo arroparon y pues su talento lo llevó hasta donde está ahorita. Pero cuando estábamos en el inicio, siempre hubo el dicho de que los primeros que fuéramos subiendo nos íbamos a ir apoyando y eso fue lo que hizo Ricardo.
Es una bonita cosa de generación, ¿no?
Sí.
O sea, ya alguna vez me tocó platicar con Ricardo y justo hablábamos de cosas que suceden por generaciones de acá. O sea, que aunque llevamos poquito tiempo en esto, o sea, llevamos 10 años y eso es poco, ya se han ido, sí formamos parte de cada uno de nosotros de ciertas camadas de generación.
Sí. Sí.
Y entonces tú eres como de la generación de Ricardo.
Sí.
Y ahí hicieron como amistad chingona.
Sí. Y aparte, Ricardo siempre ha sido una persona muy noble. O sea, yo cuando he tenido acercamientos con él para todo lo que han sido proyectos y demás, siempre ha sido para trabajo. O sea, Ricardo es una persona que está trabajando todo el tiempo. Y precisamente por eso se dio la oportunidad de que yo estuviera allá con un proyecto que yo tenía en mi YouTube que duraba 10 minutos. Era una apuesta que yo tenía para iniciar y pues yo le agradezco mucho a Ricardo y a Slobo, que Slobo también desde que lo conocí solamente se ha dedicado a tirarme buena onda. Y digo, finalmente yo tuve muchos años que trabajar en mi comedia y esforzarme mucho para hacer reír. Porque claro, tú me viste dando cero risa, Coquito Celis.
Sí, pero también, hay tanto como cero risa, no, pero también, a todos, entre todos nos hemos visto crecer. Sí me explico, o sea, sí. Tú has visto crecer a otros comediantes, sí. Y es eso, y es bien chido cuando ves que a tu compañero, que tú lo viste machetear, ahora le está yendo muy bien.
Sí, eso, ¿no? Está muy chido. Y de hecho por eso, o sea, los cotorros conmigo han sido lo más lindo que te puedas imaginar, y lo más chido de todo es que siempre ha sido por trabajo. Siempre ha sido por trabajo, yo les respeto todos los avances que han tenido, se los admiro, se los aplaudo y me siento muy contenta de verlos bien. Lo mismo con Hugo y con el tío Robert. Mí están ellos en una posición en la que tienen todo mi respeto y mi admiración. Desafortunadamente las cosas pues no funcionaron como en algún momento yo esperé que pudieran funcionar, pero eso no significa que estemos mal o que yo odie a toda la gente o a ciertos fans o no, al contrario, se los digo.
Ay, güey, aparte los malentendidos siempre van a suceder. O sea, no, ¿sí? Uno, te entiendo que ahorita lo que me decías, y creo que eso es importante, así como también como contexto, que eso pueda significar que te desbalance toda la onda, ¿no? De es que tengo este pedo o tengo esta onda personal. Que hace que este tipo de asuntos y de malentendidos más me afecten muchísimo.
Sí. ¿No? Sí, de hecho fue por eso, porque de hecho, o sea, había días que yo decía, ya no voy a hacer comedia.
Ya de plano,
ya no voy a hacer comedia. Si no, o sea, si no voy a ser capaz de poner un tweet sin que alguien venga y me diga, pinche verdulera, hija de tu puta madre.
Saco, güey.
Yo ya no voy a hacer comedia. Y me duele, te lo juro. O sea,
sí.
Que me digan verdulera, la neta, Nel. Porque sí. La neta, mira, yo el lenguaje florido te lo vengo
pero
manejando.
Pero el odio hace mella.
Pero el odio hace mella. Y además también el hecho de... del insulto tan fuerte por algo que yo en ningún momento estoy agrediendo a nadie, no estoy insultando a nadie, no dejé tirado ningún proyecto, traté...
No, de hecho, tu intención era atender los dos proyectos.
Ajá. O sea, yo entiendo, y esto lo respeto siempre... Sí. Que es el hecho de que no porque yo quiera que sean las cosas así, la otra persona también.
Claro.
Entonces yo eso lo respeto. Totalmente. Y precisamente por eso es mi actitud. Y siempre lo digo cada que tengo oportunidad. El día que ustedes me vean que yo me estoy partiendo la madre por algo, es porque me estoy defendiendo, porque yo le huyo a los pedos.
Además porque también, o sea, la producción que no permitía dobletear está muy en su derecho de decir, ¿no? Yo soy una producción que en donde no se dobletea. Es mi derecho.
Exacto, y no tengo un problema con eso. No tengo un problema con eso y uno, por eso...
Y uno como dobleteador es, pensé que sí se podía.
Pensé que sí,
bueno, perdón.
Con su permiso, ajá. ¿Verdad? Te vas. Y lo que sí es que jamás respondí a insultos, ni insulté a nadie, ni pienso hacerlo, porque como se los digo, pienso que si me esfuerzo mucho en algún punto, pues puedo llegar a ser de su agrado. He recibido mensajes... que eso ya viene un poquito... Bueno, pasa todo este dramón que
y
yo estaba...
Y aparte todo esto enmarcado...
¿En sin trabajo?
En pandemia.
En pandemia.
Que nos... También es parte de, creo, de estas pasiones. Sí. Porque como no tenemos otras muchas cosas que hacer, entonces también como... Y tienes el tiempo y tienes el fervor también creo que se volvieron más, no sé, el público, para bien y para mal.
Sí.
¿No?
Sí. Sí, y todos teníamos mucho tiempo libre. Entonces, sí, eso me afectó, y aparte con mi padecimiento, güey, que tengo
comentando. Y en, pandemia.
Y la verdad es que para mí ha sido muy difícil porque también tengo otra situación, ¿verdad? Que es la de, yo no le digo nada a nadie.
Te lo guardas, no hagas eso.
Yo siempre estoy así. Pero,
aunque sea la almohada, güey, grítale.
Afortunadamente, en ese momento, pues sí, que yo iba entrando a otro equipo, entonces, pues todo se, todo, yo tenía oportunidad de estar trabajando en la parte creativa de lo que venía, y ahí fue donde yo saqué todo. No tuve necesidad de armar un té con nadie para platicar de nada, todo lo saqué allí. Traté, di mi mejor esfuerzo en el nuevo proyecto. De alguna forma, pues era una apuesta que se tenía. A mí los cotorros me dijeron, vente, lo hacemos aquí. Yo les dije, miren, está esto, y sí, y todo, vente, y tal. Y luego ya, cuando empezó, pues... era una mezcla muy fea para mí porque... pues todas esas personas me perseguían en...
en el otro contenido.
En el otro contenido. Y eran insultos. Y bueno, no sé, yo apenas leí en todo esto de la tecnología, ¿verdad? Que si tú entras a una página de un restaurante y ves solo malos comentarios, a ti se te hace fácil también solamente ir y colocar un comentario negativo. Porque obviamente ves que todo es negativo y no hay nadie que esté diciendo, oye, pero es que, oye, pero es que, y entonces...
Esa no me la sabía.
Sí, o sea, si tú entras y ves, por eso Twitter... es tan fuerte porque en Twitter, si alguien te pone una grosería, tú no la puedes quitar.
Yo no pelo el Twitter.
Me he dado cuenta, Coquito.
Yo tengo, mi último tweet, no me acuerdo, es de hace cuántos años. Y mi último tweet es, ya me voy a poner las pilas en esto. En Twitter.
Y nunca. Bueno. Y, entonces, por eso Twitter es así, porque Twitter alguien va y te pone lo que sea y tú no lo puedes quitar. Y siempre cuando alguien vea, pues la tendencia se va a ir hacia eso.
Hasta que elimines el tweet, ¿no?
Hasta que lo quites y entonces, pero allí queda la evidencia, ¿no? Entonces, en todos lados a donde yo iba, iba a programas o entrevistas o lo que fuera, siempre había alguien diciendo esto. Afortunadamente, pues estaba también con la Duplex, Elisa Sonrisas y Rubí García, que fueron una gran contención para mí, las dos. Porque estábamos las tres en el proyecto y solamente se concentró todo en mí, ¿no? Okay. Y que yo dije, bendito sea Dios, porque Elisa no necesita más que la estén chingando. Y pues, de alguna forma, pues yo les dije, hermanas, las quiero, yo no me quiero ir, ustedes saben que mi intención no es irme, y nos fuimos a casa de Elisa a hacerlo. Ahorita estamos un poquito detenidas porque, neta, está bien fuerte también la situación. Está ella lejos y, bueno, estamos ajustándonos, ¿no? Pero bueno... ellas me ayudaron muchísimo, lo mismo mi nuevo equipo de trabajo, donde yo me integré a ese equipo, que ya está muy consolidado, es muy fuerte, mucha buena vibra.
¿Cuál?
El de La Corporrisa.
Ah, sí, sí, sí.
Entonces, todos comediantes que quiero mucho, mucho talento en la producción, mucho apoyo, todo también fue mi contención. Pero yo me guardaba todo. O sea, lo que yo vivía en mi casa, la situación difícil, el no tener trabajo, el no tener dinero...
Y en el Inter también estás visitando muchos otros contenidos, ¿no?
Sí, estuve visitando muchos contenidos. Afortunadamente tengo compañeros que son bien chidos, como tú que me invitan. Entonces estuve yendo y pues de ahí paso a pasito pues fui avanzando. Y ya llegó el momento en el que dije, yo ya no voy a hacer nada, ya no tengo compromisos a la puerta. Yo mañana voy con los cotorros y les digo, ya no voy a estar, ¿no? No soporto ya, entre que no les gusta el contenido y entre que de otro lado solo vienen a tirarme odio. Y yo
que tal vez esto sucedió justo por lo que acabas de decir de que se contamina, ¿no? Es como...
Se contamina y también hay que tener la cabeza clara y la humildad para decir, güey, no te gusta lo que estoy haciendo, está perfecto. Yo entiendo que digas, esta mamada que no me gusta, pero los insultos hacia mi persona como que siento que ya están siendo demasiado fuertes. Yo te voy a ser bien honesta, por salud mental, Solamente me puse en, así en manos de la producción, y la producción me decía, tenemos que modificar esto, tenemos que modificar aquello, vamos a avanzar aquí. Yo aportaba siempre todo el tiempo ideas. Allá anduvimos batallando, anduvimos buscándole, gracias a todos los que me acompañaron en los programas, todo estuvo chido. Pero también llegó un momento en que dije, bueno, estoy disfrutando hacer esto, creo que lo debo de mover un poquito, porque pues a mí me encanta hacer este comedia, y siento que este programa, no sé si es porque salió justo después de toda esta situación. Puede ser. Y eso también hizo que mi ánimo no estuviera tan al 100.
Puede ser, eso no quiere decir que esté bien la situación, nada más es como...
Sí, y aparte también, o sea,
un error de estrategia tal vez.
Sí, exacto, y además si no les gusta tanto como se espera, pues entonces ¿para qué insistir? ¿No? Porque finalmente la gente ve cosas que le gustan, y si no le gusta, pues vamos a darle por otro lado, ¿no? Pero bueno, en ese inter,
ahí estábamos como a mitades de la pandemia.
Como a mitades. No, ni a mitades, estábamos julio, agosto, septiembre, en ese inter. ¿Cómo son las cosas de maravillosas? Que ese día de mi cumpleaños que te dije, toda la madrugada lloré, y ese día estuve ya más contenta porque grabé, recibí un mensaje con la invitación a Gatada de Vatos.
Entonces, es cierto.
Gatada de Vatos me rescató, damas y caballeros. Porque yo tenía pavor, no sabía hacer roast.
Y venías de todo este pedo
también. Venía de todo este pedo y venía nerviosa. Venía nerviosa porque dije, pues aquí, si hay un lugar en donde se puedan descargar, pues va a ser aquí.
Ok.
Entonces yo dije, bueno, pues tengo que esforzarme.
Sí, güey. Además ahí, muy valiente de tu parte también. Porque Gatada de Vatos, bueno, ni modo que no sé, yo creo que todos sabemos de qué va Gatada de Vatos. Dos comediantes se enfrentan y se dicen de cosas.
Y se dicen un montón de cosas.
Entonces, de lo que te iba a llover a ti era de ese tema, ¿no?
Sí.
Y tú, a sabiendas, dijiste, voy.
Sí. Y siempre me dicen cosas. Traidora, claro. Malagradecida.
Pues ya te lo decían, dices.
Ya me lo venían diciendo. Ya todo eso mismo no fue sorpresa, me lo dijeron. Y te fuiste a coger con un judío. Y ora, de muchas maneras, de muchas maneras se me dijo. Se me recortó mi
pecado. Claro, pero te metes a Gatada de Vatos y dices, pues acá me voy a exorcizar de este pedo. ¿Qué dijiste?
Pensé que era una oportunidad muy importante de crecer. La verdad es que yo no iba pensando que con un soberbia de decir yo voy a ganar y mucho menos, no, pero sí de crecer y de aprender a hacer las cosas mejor. Y pues afortunadamente estuve esforzándome mucho y fui avanzando dentro de la competencia, y hasta el día de hoy yo recibo mensajes de gente diciéndome te odiaba, y ahí están.
Qué chingón que pudiste cambiar la tortilla, güey.
Si no de todas las personas, porque pues es imposible.
Es imposible.
Sí, de la gran mayoría, y eso me hizo sentir muy contenta. O sea, yo aquí creo que lo que sucedió todo fue una situación de emociones encontradas, pero nadie en realidad... O sea, ni Hugo me hizo nada a mí, ni yo le hice nada a él, ni fue una situación de que aquí hay un bueno y hay un malo, o sea, fue una situación de convivencia y de a lo mejor falta de comunicación, pero aquí no hay malos, o sea, ni siquiera el público...
No, cuando ustedes no están peleados, o sea, cuando... Me acuerdo que creo que el mismo Hugo y no me acuerdo si el tío Robert también salieron y dijeron, ¡hey, chavos!
Sí, también ellos me ayudaron en eso. Entonces, pues como podrán ver... Aquí no hay ni un bueno ni un malo, ni yo estoy diciendo ellos son los malos y yo la buena, o yo soy la mala y ellos son los buenos. Sí, no. Eso no existe en la vida real. Somos personas interactuando y
por... Es que sucede. Aún sí, cuando hay por cuestiones así que yo he visto, entre contenidos que a veces se tiran,
pero eso es por contenidos.
Exacto. Sí. Pero a veces hay cierto porcentaje de los que ven los contenidos que te digo que lo toman como estas personas que van y le tienen el refresco a la villana de, sí, de Usurpadora, güey.
Mira, yo te voy a decir algo y te lo voy a decir porque esta actriz tan buena que es María Rubio, que hace a Catalina Krill, que hizo a Catalina Krill.
Claro, güey.
Yo vi que ella dijo que la insultaban, me fue en la calle, y que entonces le pregunta el entrevistador, ¿usted qué sentía? Que estaba haciendo bien mi trabajo.
Claro.
Entonces, por eso yo les agradezco a todos que sean tan fanáticos.
Sí, pero esa no era tu intención, güey.
Exacto.
O sea,
yo la verdad es que estoy admirada. Me encanta que la gente sea tan fanática. Me encanta que tomen un bando. Me encanta que
yo
se encabronen.
Yo sí, todo eso sí, pero voy a decir algo.
Sí.
Pero hay que poner el criterio de frente. O sea, también. O sea, sí, me encanta que sí seamos apasionados, porque yo también tengo mis propios contenidos que yo veo. O sea, lo digo como consumidor,
sí,
no como creador de contenido o lo que sea. Lo digo como consumidor. Los programas que yo veo, si tienen algo que ya no me gusta, y la verdad es que sí, a veces sí pongo y les pongo su comentario así de que, hey, pensé que eran chidos y esto. Pero no voy, no me desbordo, la verdad. Porque es un contenido. Y ya, güey, o sea, pones tu manera de pensar. Y luego, si ya no quieres seguir viendo ese contenido, lo dejas de ver.
Claro.
Y ya.
Sí.
No voy y luego lo sigo en sus otros, proyectos.
Para ir a decirles.
Es como, güey.
Sí, es fuerte y la invitación siempre va a ser esa. La invitación siempre va a ser, consume lo que te guste, manifiesta tu opinión, pero pues siempre trata de respetar y ponerte en el lugar del otro. ¿Y cómo te sentirías si en algún momento ves tu teléfono y lo que recibes es esa cantidad de insultos, sí, tan fuerte? Porque sí, a mí, en lo personal, creo que la pandemia y el momento más fuerte para mí fue ese, porque fue cuando todo se me derrumbó, dice Manuel. Y ahí sí fue cuando dije, pues sí, esto ya chingó a su madre. Y cuando
o sea, sí dijiste, acá acabó mi carrera de comediante.
Sí, porque para mí era muy triste entrar a algún lugar y sin que hubiera yo cometido un delito o algo, okay, se me dijera tanta cosa tan fea. Y yo creo que para todas las personas puede llegar a ser así de fuerte.
Oye, Alexa, y cuando estabas como en ese, bueno, Marco, que es tu pareja y también es comediante, supongo que a él le contaste. Ahorita me estabas diciendo que te guardas más bien las cosas, que eso, güey. Pero tienes varios amigos comediantes y tu pareja es comediante. ¿No fuiste con ciertas personas y les dijiste, güey?
No, con nadie, o sea, la verdad, con nadie hablé. Y que me conoce sabe que a mí me cuesta mucho trabajo decir las cosas, porque no es porque yo desconfíe o sienta que va a haber chisme ni nada, pero la verdad es que prefiero guardármelo. Y con él, pues la situación fue diferente. De hecho, él sigue trabajando ahí con Hugo. Él sigue trabajando desde ese momento hasta ahorita, no ha parado de trabajar con él. Y bueno, pues esa es una situación que pues, son decisiones suyas. O sea, si él en algún momento dice, pues tú ya no estás ahí, pero yo sí quiero estar ahí, pues adelante.
Claro.
O sea,
y eso habla de, aparte, eso habla de lo justo de lo que estás diciendo, güey. Son cosas que ni siquiera tendrían que escalar de esa manera, porque tan es así que mi pareja sigue trabajando con Hugo.
Nunca dejó de trabajar ahí.
Y tan están bien las cosas entre nosotros que no hay un pedo como mucha gente podría imaginarse.
Es que es lo que te digo desde un inicio, o sea, el desconocimiento te da la pauta a hacer opiniones, emitir juicios con base en nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, él sigue trabajando con Hugo desde entonces y con Hugo jamás hubo una situación complicada, o sea, obviamente... Sí. No fue un momento agradable.
El desacuerdo y todo lo que ya comentamos de que tú... Sí. De por tu manera de ser, pudiste haber sido aprensiva con eso.
Sí, y pasarlo mal, pero tampoco es que, o sea, lo repito, no hubo buenos ni malos, ni villanos, ni nada. Sí. Y esta es la primera vez que estoy hablando del tema. O sea, nunca
cállate,
había hablado,
Alexa,
del tema. Jamás había hablado del tema porque lo necesitaba trabajar primero.
Qué padre,
¿no? Y
oye,
ahorita, pues, o sea...
Sí, está bien.
Realmente, siempre que me... no me pregunten, o sea, porque a veces yo hacía lives en mi Instagram y me decían, ¿por qué te corrió? Ya dinos por qué lo traicionaste. Y un montón de cosas. No me pregunten, no me van a ver jamás hablando mal. Bueno,
ya
mal.
Lo dijo aquí, o sea, ¿cómo fue?
Sí, pero lo que quieren es que, o sea, me decían, ya él sé. Dijo esto, es él que, a dijo ver, lo otro.
También te voy a decir eso desde la parte que mía, que es desde el consumidor. Queremos ver sangre, siempre sí, claro. Queremos ver, queremos ver, somos morbosillos.
Claro.
Y queremos, el chismecito, y queremos ver todo eso, güey, o sea, pero cuando no lo hay, no hay que rascar donde no hay, o sea, si ese panal está seco, ya no lo chupes.
No, ya no.
Es como
no
de,
pasa nada. Ajá. Además,
busca otro panal. Donde va a haber chismecito, porque siempre va a haber, güey.
La moraleja es, chúpenlo.
Sí, chúpenlo.
No, a ver, no, nunca me van a ver hablando mal. O sea, nunca me van a ver diciendo, ¿por qué no? No, no
va a pasar. Esa es otra. Si ya no te... Si, ¿cuánto pasó de esto ya?
Sí, ya.
¿Cuánto tiene? Como, ¿cuántos meses?
Como 8 meses.
Si no lo hiciste ya en 8 meses, ya no... O sea, no, güey, no va a suceder. Y otra cosa, entonces. Yo quería retomar la parte donde... entras a Gatada de Vatos.
Sí.
Te va muy bien ahí.
Pues me fue muchísimo mejor de lo que yo me esperaba. Y el público, bueno, los fans de Franco son, no sabes lo lindos. Están, te acompañan, te dan un mensaje de buenos días, te dan like a tus cosas, te apoyan demasiado.
Te cobijan.
Sí, son muy. Son
y luego bien. De eso, o sea, eso de Gatada de Vatos, ¿cuándo fue? ¿Fue verdad? ¿El último? ¿O?
Fueron las 2 emisiones, la sí, del ¿verdad? Año pasado y la de este año. Uh-huh. La del año pasado la ganó Nicho y la de este año Alex
y
Fernández.
Fue la que estábamos hablando ahorita fue la del año pasado, la que entras y te va bien ahí.
Sí.
Y te da como un frescor a ti, como decir, necesitaba esto. ¿O qué fue lo que...?
Pues me ayudó mucho a volver a confiar en mí. El hecho de entrar a mis redes y escribir algo y que no me insultaran.
Qué rico,
para mí,
wey.
Fue ¿no? volver a vivir.
Sí.
Sí, porque a pesar de que había gente que me tiraba solo buena onda, de hecho me mandaban muchos mensajes como de ¿por qué no te defiendes? ¿Por qué mira lo que están diciendo de ti? ¿Por qué no dices nada? Me mandaban fragmentos de videos, me mandaban muchas cosas, me mandaban las personas, screenshots y tal. Y yo siempre les dije que, pues desafortunadamente, pues todo era un malentendido y que en algún punto iba a haber oportunidad de que todo se esclareciera y entonces ellos iban a ver que no había necesidad de agresiones porque claro, no había ningún
porque
problema.
Porque tú no estás mal con nadie.
No. No, y la verdad es que pretendo estar así mucho tiempo. O sea, ni siquiera si yo sé que tú no me quieres por cualquier razón.
No te
razón,
quiero, no es cierto.
Sí. Esto sí quiero. Me acaba de pegar
no,
muy bien.
No.
Yo, incluso si yo sé que no soy de tu agrado, yo soy muy capaz de tratarte bien y de estar
claro,
bien contigo y de no buscar una confrontación.
Sí.
Le huyo totalmente a los problemas. No quiere decir que no enfrente, sino los
cuando
evado,
hay necesidad, ya
no
cuando
los
ya
provoco.
Cuando ya es que no puedes darle la vuelta a eso, pues sí.
Entonces sí, pero si no, yo siempre lo evito. Entonces para ese momento, llega fin de año, yo ya estaba un poquito más tranquila. Porque las personas afortunadamente me habían apoyado mucho y ya había empezado la segunda emisión de Gatada de Vatos.
Y dijiste, ay, qué bueno, porque ya tengo la primera donde me fue muy bien y donde pude remontar un poquito esa parte oscura.
Sí, afortunadamente tuve esa bendición y la gente muy linda conmigo siempre, la verdad. Y después en enero, pues le seguimos chambeando, le seguimos allí meneando al pozole.
¿En dónde le estabas meneando el pozole?
Andábamos en la Corpo haciendo el programa, en la Duplex, haciendo
los
pobres.
O sea, aunque ya, aunque esto que decías que no, pues ya me va a dar por vencida o algo así.
Nunca.
Dijiste, el ánimo de podía decaer, pero después dijiste, acá estamos, aquí seguimos.
Yo me acuerdo que había días que del Uber de mi casa a casa de Kioña Productions, iba llorando. Y llegaba y era como de, esto es chamba, ¿no?
Sí, a sonreír.
Y quieras o no, todo esto es nuevo para mí. O sea, yo en la escuela siempre llego y maestra, buenos días, ¿cómo está
claro, usted? Wey.
¿Cómo ha estado su familia? ¿Qué tal?
Cuando la figura del maestro es muy querida, güey.
¡Pinche verdulera, hija de su putada de discurso para mí era
como... En el día es como maestra, sí. Qué padre, no sé qué.
Güey, ese es bien fuerte, ¿no? Ajá. Ah, pero aparte, algo que cambió, amigos, en pandemia, que fue una luz. Yo llevo muchos años buscando una plaza en la SEP. Y por ahí ya están ahí los trámites casi concluyéndose.
Qué bien, güey.
Y entonces me llaman y empiezo yo a dar clases ya en una escuela oficial, que es la de gobierno.
Sí.
Y entonces empiezo a trabajar, empiezo a conocer un poquito del sistema, porque realmente en la escuela particular he trabajado toda la vida.
Sí.
Y es muy diferente. Entonces empiezo a trabajar, empiezo a hacer mis cosas allí, y como que todo empieza a tomar un rumbo. Mi ánimo no estaba al 100. Tú me ves y no te enteras, ¿eh?
No, porque pues no, yo estoy como normal. Dices. Ahora, acá una pregunta pequeña sobre eso de cambiar de escuela privada a trabajar a escuela pública. Si fuera coche, es como pasar de manual a automático o pasar de automático a manual.
No, es que sabes que está bien difícil esa pregunta, porque te voy a decir algo. En la escuela particular, y todos los maestros lo saben, nos explotan bien cabrón. O sea, desde la mañana hasta la tarde, no tengo lo que hizo Carmelita para librarse de ese perro. Sí. Pero duro y todo muy sistemático. ¿Ya pasaste lista? Sí, a ver tus listas cada semana para que ver qué pasa en lista y tus anotaciones. Pasan, revisan cuadernos para que los niños tengan bonita letra, te hacen auditorías. Ay, yo trabajé en una escuela que tiene la ISO 9000.
Ok.
Quiere decir que todos los procesos están ahí certificados y está cabrón. Y la verdad es que yo me siento contenta porque mi desempeño fue bastante bueno y ahí tuve yo mis reconocimientos chidos y rifé. Entonces, cuando cambias a oficial, tú estás acostumbrado a hacerlo todo sistemático. Y como el trabajo, la carga no es ya tan presión, o sea, ya no te presionan de esa forma, pero ya tú solito funcionas. Entonces sí, no sientes el cambio.
Tú manejas tu pedo.
Tú dices, güey.
Ay de ti si a última hora estás pasando todo.
Todos los apuntes. Ajá. O ay de ti si no duermes por esa tarea. La verdad, a mí en ese sentido no me afectó porque yo venía de ese sistema de trabajo. Sin embargo, también venía del sistema en el que yo les digo a los niños, mañana necesitamos unas crayolas.
Y no las llevan.
Y en la escuela particular puede que tengamos la posibilidad de que los niños las lleven.
Claro.
Pero en la oficial
sí
es un poquito más complicado.
Claro.
Entonces, ¿qué sucede? Hay momentos en donde pasas de manual, de automático a manual. Y,
okay,
y hay momentos, okay, o sea, no es al 100% con todo.
O sea, en unas cosas sí, otras cosas
en
no.
En otras cosas no. Uh-huh.
Ya, pero por lo... Bueno, ahorita ya estás...
En el proceso.
En eso, en esa parte de maestra, sucedió algo chingón.
Sí, bastante bueno.
De no tener empleo a tener plaza, que no es poca cosa.
Sí, no.
Y en la otra también ya estabas remontando, porque ya estabas en tu segunda gata de vatos y en la primera te había servido para...
Pues para apoyarme y
para darle la vuelta a todo, a cualquier cosa fea que te haya ocurrido por malentendidos.
Sí, así
¿no?
es. Sí.
Y luego ya, yo te vi como en bastantes contenidos, yo nunca, o sea, lo que dices ahorita, yo no me enteré que, que todo ese pedo hubiera sido así, güey. Hoy me estoy enterando.
Nadie sabía.
Que fue así de fuerte, sí. Esta palabra es como... Pero sí es como un acoso laboral. En nuestra profesión.
Sí, de parte de
de esta gente que te estuvo diciendo amenazas y todo eso.
Sí, porque obviamente tú como persona, pues no estás obligado a querer a nadie, ¿no? O sea, tú tienes tu libre albedrío y tú le hablas a quien tú quieres. Y si yo le caigo mal a alguien, adelante. O sea, no es algo que diga, ¡ay, qué bueno! No, porque pues tampoco es bueno. Pero tampoco, pues estoy en ese afán de quiero obligarte a que me quieras, ¿no?
Sí.
Pero sí el otro en el que, pues, por esta situación se dio, pues sí fue fuerte. Pero ya para enero, yo ya estaba un poquito más repuesta y aparte, pues, gatada. Me ayudaba a estar muy trabajando cabrón. Okay. Porque ahí ya ves que los chistes...
Ah, los jueves tiene que ser
cada jueves. Sí. Y entonces, pues, ahí le vas dando. Y antes de que terminara el año, yo estaba yendo a Opens.
Ok.
Y entonces sacar material nuevo... Sacar material nuevo,
que es difícil.
Para mí fue chingón, porque sí. Yo dije, todavía tengo una magia, todavía okay, gano, ¿no?
Tengo la chispa.
Híjole, todavía no se me anda acabando claro, el polvito claro, de la hada, ¿no? Pero, y estuvo bueno, y luego vino un destellazo, que fue también grave para Comedy Central, los especiales.
Sí, entonces, Escándalo estuviste también, o en dónde fue, no. ¿En qué contenido te vi también? Bueno, estuviste como en varios de invitada,
pero grabé para Comedy Central el especial de stand-up. Mesa se hace. Estuve con el ese güey, con Gon y con el Chaparro. Y todos bien rufados. Y pues ahí subí ese material que estuve trabajando esos años previos. Y la verdad me siento muy contenta porque hay un fragmento de la rutina que ponen mucho en TikTok. Que de pronto está, y eso también me hace sentir como de, güey, sí
estoy
les
haciendo
gustan.
Bien las cosas.
Sí les ajá. Gustan eso. Entonces me empecé a sentir todavía más contenta y a decir, pues no me voy a rendir, le voy a seguir echando ganas. Si yo no me meto con nadie y si yo no...
Sigo derecho mi trabajo y...
Algún día se van a dar cuenta de que mi intención jamás va a ser lastimar a nadie.
Entonces, oye, y en el contenido de la Corporrisa, ¿qué sucedió también un cambio?
Sucedió también un cambio y entonces le digo a Jerry, mira Jerry, siempre andamos batallando por los invitados porque la verdad los comediantes tienen una agenda apretada, o sea, tienen cosas que hacer y luego es difícil. La gente se arrepiente, luego sale el capítulo porque lo que hacíamos era como llamar o ir a las casas y el contenido para mí dentro de lo que yo me había imaginado estaba padre, según yo decía, ¿no? Pero ya para llevarlo a cabo, como ya no era un programa que hacía yo que duraba 10 minutos, que pues era más chiquito, ya cuando fue una producción más grande implicaba más cosas. Entonces, pues sí, nos encontrábamos con como de que, ay, es que yo salí en ese caso, pero no quiero salir, y entonces ya nos quedábamos sin episodio, okay. Teníamos que grabar todo un día antes, y estaba fuerte. Entonces yo hablé con él y le dije, cuando tú saliste de invitado, a la gente le gustó mucho.
Sí.
Tú me caes a toda madre. ¿Por qué perras no hacemos algo tú y yo? Si de todas maneras cuando grabamos tú estás. O sea,
okay.
Y además tú traes buena onda, traes buena vibra, ya somos del mismo equipo, no hay necesidad de
¿Por qué no?
¿Por qué
si
no?
Ya estamos ahí.
Y me dijo, "Bueno, lo voy a pensar." Y ya como al siguiente día le dije, ¿qué onda? ¿Sí, no? Me dijo, sí, empezamos. Y la verdad que yo me sentí tan libre. O sea, dije, ay, güey, esto está...
Te relajó.
Mucho. Sí, me relajó. Empecé a dejar de estar porque pues yo tenía que buscar los casos, llamarles, cuidar mucho la parte de respetar que siempre la gente decía, no quiero salir, sí quiero salir, cambiar la voz, esto, lo otro, porque es difícil. O sea, porque yo hay programas como el del Gus Gris. ¿Sí lo ubicas a Gus Gris?
No.
Es un chavo que hace videos y llama a los secuestradores y le dice, a ver, hijo de tu puta madre, esto y lo otro. Yo no soy tan intrépida porque yo sí tengo miedo de que me pongan de adorno en un puente, ¿no?
Espérate.
Entonces digo, no. Entonces yo siempre fui muy cuidadosa con esa parte. Y además porque el propósito del programa era unir parejas y si a lo mejor algo salía picazón por ahí, pues chido, ¿no? Pero no era destruir, ¿no? Entonces cuando ya empezamos a hacer la recaudería, Jerry y yo nos empezamos a divertir, más, la gente lo recibió de mejor manera.
Y empezó a agarrar, supongo que como todo contenido, su propia gente. O sea, también hay que darle tiempo a los contenidos porque solitos van a agarrar su gente y solitos va a haber un filtro donde gente que no le gusta ese contenido se va a ir. Porque se tiene que ir, porque tiene que buscar el contenido que les guste. Y la otra va a ser tu público que va a decir, güey, ya, aquí voy a estar todas las semanas.
Sí, exacto. De hecho, ahorita, pues Jerry tiene mucho trabajo, como ustedes saben. Ya tenemos episodios grabados y no hemos podido salir por lo mismo, porque hay bastante trabajo, afortunadamente. Pero, por ejemplo, en enero allá anduve trabajando. Me ha invitado, por ejemplo, cuando fui con Pepe y Teo a su programa... Primero fue cumplir un sueño porque yo a Pepiteo pues los veía, ¿no? Casi desde que ellos eran godines y subían ahí sus videitos. Y pues...
Ya eras fan, o sea, eras tú de su fan base.
Yo, mi ciela, siempre andaba allí, ¿no? Y ahora cuando pues ellos me invitan, pues fue como que mis amigos me validaron. como uh-huh. comediante.
Sí, sí,
porque
sí.
Porque todos mis amigos, que somos las niñas Lomecan en WhatsApp, uh-huh. ese grupo es totalmente LGBT, uh-huh. ¿no? Yo soy ahí de pinche metiche. Sí. Nunca me iban a validar si yo no estaba con Pepiteo, ¿sabes? Porque ellos.
Fue un logro ahí, desbloqueado. Fue un logro
desbloqueado, ¿no? Como de, ah, mira. Sí, saben, ajá. ellos saben quién eres, entonces yo también, ¿no?
Claro.
Eso estuvo muy chido. Luego también, pues ya grabo con los cotorros y ahí ya es también. Como esta parte de ya cerramos el ciclo. O sea,
ya, en el sentido de pasamos a otra cosa.
Sí, exacto.
Ya totalmente, ya todo opuesto. Ya la luz en el túnel.
No, sí, sí, afortunadamente. Fíjate que también grabé una entrevista con Checo Mejorado desde el año pasado.
Sí.
Y Chequito, pues yo creo tenía ahí su lista de programas, ¿no? Entonces todo se me junta porque también Richie me invitó a su Neurosis y Ánimo. Y en esas semanas, bueno, en estos últimos meses para mí ha estado padre porque me han estado invitando a contenidos muy bonitos de gente que, comediantes y personalidades.
Y que te estimamos y que sabemos que o sea, que como tú dices, que como compañeros hemos visto cómo le has echado un chingo de ganas y cómo has sido cada vez mejor comediante y que cuando, güey, no mames, un chingo de nosotros te hemos visto triunfar ahí en el escenario, güey, que la gente se caga de la risa cuando ven a Alexa hacer su rutina. Yo he visto a gente agarrándose el estómago de la risa que das, güey, porque eres muy buen comediante. Entonces, creo que eso no es gratuito. O sea, que la gente te invite es porque voltean a ver tu trabajo y dicen, güey, Alexa es chida. Y es alguien que está creciendo en la comedia y está. ¿Cómo no me va a dar gusto que mi amigo comediante eche para arriba, güey?
Ay, muchas gracias. La verdad es que sí ha sido un camino bien largo, pero yo sé que todavía es el principio. Entonces, sí. Pues estoy siempre, muy consciente, güey, de eso. Estoy muy consciente de eso y estoy. Pues estoy tratando de seguir avanzando. Y cuando a mí me invitan a los contenidos, para mí es muy. ¿Sabes cómo es? O sea, por ejemplo, ustedes que están en un nivel ya más avanzado de carrera. Que estoy yo.
Ya estamos, o sea, yo creo que estamos en una cuestión horizontal, porque tú te subes a un escenario, yo me subo a un escenario, tú haces reír a la gente, yo me subo a intentarlo también, o sea, para mí que somos compañeros tal cual, güey. Ya lo demás es una cuestión de popularidad, o sea, de quién es más popular que otro. Y qué chingón que eso suceda, pero todos estamos ahí. O sí, sea, todos estamos macheteando. Aquí,
pero, por ejemplo, tú y Richie y los cotorros y Pepe y Teo y Checo y todos los amigos que me han hecho el favor de darme la invitación para ir a sus programas, ya tienen esa credibilidad con su público. Entonces, cuando ustedes emiten una opinión para su público, es importante. Y
como
la
un nichito,
en
¿no? Ahí, o sea, ya tienes un nicho que está ahí, tu muchedumbre.
Exacto, como Toña Esquinca. Entonces, eso me ha ayudado mucho también porque yo he podido ser beneficiada de eso.
No, y seguro ya tienes la tuya también. O pues, sea, tienes tu gente, güey.
La gente necia que me sigue.
Ahí
ya
está. Ahí o sea, está. Sí, güey. Eso está muy bien, güey.
Y no se fue. Y no me abandonaron.
Es que esa gente no te va a abandonar. Esa gente no te va a abandonar, güey. Tu gente es la que va a estar ahí siempre al pie del cañón. Y la demás se va a ir porque se tiene que ir, porque tiene que buscar alguien con quien identificarse y a quien darle sus risas y sus buenos comentarios y todo eso, e ir a sus shows. Eso sucede con todos. O sea, yo también como consumidor, ahí estoy. Yo busco quién me gusta y lo sigo. Y soy su fiel seguidor. Sí. Y ahí estoy poniéndome.
¿Tú qué ves? A ver, cuéntame. ¿Tú qué ves?
Yo veo mucho de muchos amigos. Por ejemplo, yo ahora una cosa privilegiada que te da este ser comediante, sí, y ser medianamente conocido, es que puedes tener acceso a tus a los que tú buscas como consumidor.
Okay.
Entonces yo era muy fan de Madhunter, que es un canal sobre juguetes viejos, juguetes vintage. Y entonces yo veía sus canales, no mames, me la pasaba súper bien, me preparaba de comer y o sea, me procuraba mi espacio para ver ese canal. Y entonces y de todo, porque había chismes de que me estafaron y todo eso, y decía, uff, va a estar bueno y entonces un día le empecé a escribir en un live que hizo. Yo soy fan, o sea, cuando soy fan, soy fan. Y entonces le empecé a escribir y por ahí le dijeron, güey, es Coco, es Celis y no sé qué.
¡Ay, qué buena!
E hicimos contacto y ya después de eso nos hicimos amigos, él y yo, y ya me invitó a algunos capítulos que él tiene todo eso. Entonces, por ejemplo, soy seguidor de él. Y hay otros que he dejado de seguir, que salió algo que no me gustó, dejé mi comentario, no de odio, pero dejé mi comentario de, hey, no me gustó por esto, esto y esto, y luego ya dejé de ver ese contenido. Y cosas así.
Qué bueno, ¿no? Porque mira, yo creo que también como persona dejas de ver algo, después te lo vuelves a encontrar y dices, sí. Sí me gustaba y lo vuelves a ver y ya no
hay no pasa nada.
En contenido. O sea, claro. Creo que eso es lo chido.
Sí.
No, como en la escuela sí es un poquito más diferente. Porque
ahí tienes que ir porque es tu... Ahí vas, o sea, porque tienes que ir. No es de que recibas malos comentarios y ya. No, pero
ahí vas al bote.
Sí, no. Oye.
Islas Marías.
Sí.
Ay. Yo, ¿sabes qué? Veo Criminalista Nocturno.
Ah, sí.
Y otra que se llama Tristan Terror, algo así. Dross.
Dross, también soy seguidor de Dross.
Que ese de Criminalista Nocturno y el otro de Tristan Terror y así tienen como sus historias de asesinos seriales, así, tipo como de investigación.
Ok, un poco como leyendas legendarias.
Un poco como leyendas, y fíjate que el asunto acá es que es la persona que lo narra, supuestamente es como tipo médico forense o una cosa así. Oh. Entonces le da un enfoque como muy contrario. Porque acá en leyendas es investigar y me encanta porque se te caen ídolos, ¿no? Como los Warren, se te caen esos ídolos. Cañitas nunca fue
No.
Señor, no.
Pero hay otros que te dan este valor agregado que es tienen conocimientos, no sé si este contenido que me estás diciendo, si es un no sé qué es, un perito o
es
qué
como es. Como un perito o algo que tiene que ver con este asunto de cuando la gente fallece, ¿no?
Uh-huh.
Entonces como que sabe ciertas cosas y va diciendo allí, y leyendas pues me gusta mucho también. Uh-huh. Y de repente
porque
yo
se
comparo
también.
Porque yo comparo, yo digo, eso
¿sí?
no dijo Badía.
Ok, sobre el mismo caso. Dices, haces
tus... Y luego ya, más adelante, muy bien, eso sí lo dijo Badía.
Claro, porque eres ese público. O sea, también somos target. Uh-huh. O sea, somos target de yo no solo sigo a Rodrigo de Madhunter. O sea, sigo otros contenidos como el del pelón y así, que también son de juguetes. Y pues porque me gusta, porque soy el target de eso. O sea,
sí, porque eso es lo que te gusta.
Y no nos... Alguien que es target de un contenido no está peleado con el otro, porque justo tú lo que más quieres es como si en mi calle ponen 3 taquerías. No voy a ir a una, voy a ir a las 3, güey.
Es como cuando juntaban a los Picapiedra y los Supersónicos.
Las ves las 2, güey.
No mames, no, sí, claro. Y aparte cuando hicieron el capítulo juntos.
Uf,
ay,
qué
¿no
ricura.
Viste que ya Homero y Padre de Familia se juntaron?
También,
o sea,
lo
los
han
Simpson
hecho.
O sea, todo está padre, chavos. No,
si eres el target, vas a consumir todo eso, güey.
Exacto.
Hay una pregunta que también le estoy haciendo a mis queridos invitados. Y porque todo esto de la pandemia creo que nos ha acercado a la idea de la muerte.
Sí.
Entonces, quería preguntarte sobre, ¿alguna vez has estado a punto de morir o que hayas creído que estás a punto de morir?
Sí.
¿Y cuál fue y qué pensaste?
Un día que asaltaron. Yo iba para la casa, un día asaltaron.
¿Pero en dónde te asaltaron?
Ya era noche. Y asaltaron.
¿Venías de ser comediante? ¿Venías de ser...?
Venía de ser trabajadora, todo lo que viene siendo. Lo que pasa es que me acuerdo muy bien que esa vez teníamos que hacer... era como un tipo noche colonial.
Ajá.
Y teníamos que adornar con puras cosas recicladas.
Ajá.
Entonces, alguien, bendito sea su cerebro, se le ocurrió adornar con puro rollito de periódico.
Oh, no. Entonces, porque sí, hacer eso los es rollitos, como rollito pego.
Sí, rollito pego. Híjole, y se puso bien fuerte el asunto, entonces ya se hizo noche. Uh-huh. Yo venía regresando y se fue poco a poco vaciando, ¿no? Uh-huh. Y ya veníamos tres señoras. Enfrente venía un señor.
Veníamos tres señoras.
Tres señoras, porque yo desde los 17 soy señora, sí. Chavos, acuérdense. Ajá. A mí, señora, gracias. Ajá. Y entonces, me acuerdo que se subieron a asaltar y el asaltante se sentó al lado de mí.
¡Cállate!
Se subieron dos y entonces me dijo, tú te vas a ir conmigo.
No mames, ¿a dónde?
Pues eso justo pensé. Y entonces yo dije, ya me mataron. O sea, ya me mataron y me van a ir a aventar.
¿Cuántos años tenías?
Tenía como 24, 25.
¡Uy, no!
Y ahí fue cuando, esa vez, te juro por Dios, que fue cuando dije, Dios mío, ya, por favor, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, fue terrible para mí. Pero afortunadamente, oh, Dios es tan grande, que después de, no sé, o sea, como que... el otro que era el que venía como amenazando y todo, se hizo de palabras con el del micro y bien valiente el chofer porque se subió a una banqueta y en ese momento pues todo el mundo pensó que había chocado y se empezaron a parar.
Okay.
Entonces ya se bajaron corriendo y pues...
¿Pero para eso ya habían asaltado a todo el autobús o estaban en proceso?
No, ya habían asaltado. Ajá. O sea, pero cuando el señor se sube a la banqueta como si se hubiera descarrilado, haz de cuenta, todo el mundo se empieza a parar porque empiezan a pensar que...
Que chocó.
Que chocó. Ajá. Y entonces se bajan esos señores y pues, o sea, cuando yo vi que se levantó yo dije...
Ya, o sea, ya la libré.
Pues por lo menos me echo a correr a ver qué chingados hago, ¿no? Pero estando así cerca, pues sí, era más difícil. Y bendito sea Dios, no se llevaron mis rollitos de periódico. Mira.
Mis rollitos,
mis
no.
Rollitos, no.
Me costó un putero de trabajo.
Puta madre, no, me los van a quitar. No, pero sí estuvo muy feo. Y pues nunca cuentas nada en tu casa, porque de por sí la mamá...
O sea, no lo contaste en tu casa, güey.
No, en la escuela sí. En la escuela sí conté y les dije, hay que cuidarnos y ya hay que evitar salir tan tarde porque esto y lo otro y bla, bla, bla. Pero en mi casa no, porque mi mamá de por sí siempre se preocupa. Y luego, pues ella es propensa con todo
ya hasta
eso.
Después le contaste.
Ya después, y fíjate que le conté porque justamente, fue bien chistoso porque dijo algo como, no quiero que llegues tarde porque luego te puede pasar algo. Y le digo, ay, sí, señora, tanto me cuidas. Ya el otro día casi me matan y tú ni cuenta te das, ¿no? Y ya se empezó a reír y ya así como de, a ver, platícame. Ya fue más light. También porque yo ya no iba a estar con esa presión de espanto. Y pues llegas así con esa vibra, pues también lo transmites.
Oye, y cuando te dice Gandul, te dice, tú te vienes conmigo. Y supongo que tenía armas o algo.
No, yo no vi que esa persona...
El poder de la palabra.
Sí, yo no vi que esa persona tuviera armas, pero la que estaba enfrente sí.
¿Pistola? ¿O?
Sí, tenía una pistola.
Uy, cállate, güey. Y cuando pasa ese pensamiento así de muerte del 1 al 10, ¿qué tanto pensaste que ibas a morir?
10.
10, así 1000. Dijiste
sí.
Ya.
Sí.
¿Y qué fue? O sea, dijiste... Ya no va a haber nada para Alexa. Esta fue Alexa.
Fíjate que me dio pesar. Me dio mucho pesar el hecho de decir, me van a estar esperando en mi casa.
Oy.
Eso fue lo que más, como de, tal vez, o sea, porque con tanta porquería que hay, no es que en algún momento tú digas, claro, ¿no? O sea, por eso mi chiste de a ver, ¿no? Ya son las 8, ¿quién va a salir, no? En el Estado de México diario, de 10 mujeres, asesinan a 8, ¿no?
Saco.
Y ya en la noche es como de, bueno, ¿quién va a salir, no? ¿Quién se la va a rifar? Ajá, ¿quién va a dar la cara por la familia? Yo sí digo, no, yo ya me embaracé antes de los 18. Ya cumplí con una estadística. Porque ya me ha pasado.
Ay, sí, ya cumpliste con una estadística.
Ya,
sí.
O sea, ya no quiero formar parte de otra estadística. Porque esta es la denuncia que yo tengo.
Sí.
Güey, ya me ha pasado que hay alguien diciéndome, te vas conmigo. Entonces, mi pesar es, como esos cabrones... No se tientan el corazón y ya no les es suficiente con arrebatarte la tranquilidad y abusar, ya también te quitan la vida. Entonces, claro, a mí lo que más me movía era el hecho de pensar, me van a estar esperando en mi casa y seguramente no va a ser fácil saber dónde me van a dejar. O sea, eso es lo que tú piensas y como muchas personas, muchas mujeres lamentablemente en México pensamos.
Sí, claro, güey.
Y eso
claro
es lo primero, porque ya tantas cosas, y te estoy hablando de hace 10 años, imagínate ahorita, o sea, la verdad las cosas han escalado muy fuerte y eso era lo que pensaba.
Claro, como que en esos segundos o en ese minuto, ¿no? Como que dices...
Casi si tuvieras oportunidad de decir... Pues ya chingo a su madre, pero si lo que los va a hacer sentir mejor es que yo voy a estar aquí. O sea, no sé cómo, güey, es un sentimiento muy culero que nadie debe vivir.
Sí, sí, sí.
Nadie debe de vivir y la neta, pues no sé, o sea, ojalá de verdad es que esto parara, es lo ideal y que pues esas...
Pues sí, güey, pero es una utopía.
Esas corazones tan negros que... Pero bueno, pues ahí está la...
Sí, ahora, hay otra pregunta que les hago ya para terminar. A mis invitados, ya hasta se te acabó el té.
Qué
desde
bueno,
hace
porque
horas.
Nada más le estoy haciendo cuento. Mira, Alexa, mira,
Michela ya toda. Ni no.
Déjame la palquilla.
Y también por error de nosotros, porque le pudimos haber dicho aquí a nuestro productor.
Se nos dijo.
Y una pregunta que también hago ya para terminar es: si Alexa fuera.
¿Se sienta en la silla del pastel?
Ajá, se sienta. Si Alexa fuera una banda musical o ídolo musical, todo lo que representa Alexa, digamos, la energía, la identidad, todo eso, ¿qué banda te gustaría ser? ¿Qué banda te representa? ¿Qué banda te gustaría que te representara?
Ok.
Pero... ¿Qué banda eres en realidad?
Ay, no, muchachos.
O sea...
Es que ustedes no saben, pero bueno, ¿a mí quién me gustaría que me representara? No, pues Queen.
Queen. ¿No? O sea, ¿te gustaría ser Queen?
Queen y con esa con fuerza. La... Ajá, ajá. Y nosotros venimos, hacemos ajá. un hito. Y...
Sí, sí,
pero
sí.
Pero en realidad me representa Matute. Matute me representa, muchachos, sí. Porque es toda mi mezcla de lo que básicamente
ochentas.
Soy. Ochentas, algo cool. Tenemos vestuario padre, pero cantamos.
Pero ahí andamos como batallando, dice Matute. Y
esa palma ochentera. Sí.
Hay una frase, no sé si es de de Mónica Escobedo, pero a mí me gusta
¿La droga de la violación?
La droga, no. La de remando cajeta.
Remando en cajeta.
Remando en cajeta. Ajá. O sea, que es como cuando está difícil, pero estás tú remando, güey. Entonces, sí. Esa me gusta. Y gracias por venir, Alexa.
Gracias a ti, Coquito.
Te quiero mucho. Y yo creo que todos... a mí me gusta pensar... que todo el gremio de comediantes podemos como de repente tirar ahí pedradas y tirria y todo eso, y se ha visto, porque de repente se tira el cojito con con Slobo, pero luego los ves a los dos jugando, los ves en el contenido del otro. ¿Eso de qué te habla? De que todos somos, bueno, me gusta pensar que todos somos amigos y y gracias por estar aquí y yo gracias. Te considero mi amiga
y
me gusta un chingo lo que haces.
Muchas gracias.
Ya.
Muchas gracias por la invitación. Espero que la hayas pasado bien. Gracias a ustedes por vernos.
Y nos abrió su corazón.
Bien recio.
De alguien que casi no dice cosas y hoy nos dijo un chingo.
Sí, entonces, y es la entrevista, la forma en la que se lleva.
Yo ya soy Oprah, o sea, soy No sé, soy historias engarzadas, no sé, güey, ya esta temporada yo soy, me Mónica siento Garza. Mónica Garza, güey.
Pepillo Origel,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Sí, pero cuéntame más. Sí, 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 sí.
No, pero es que todos sí. Tenemos. Oigan, sí, pues muchas gracias. No se vayan con las impresiones, chavos. Siempre, siempre hay un fondo
más. Un lado más, más y un lado más amable.
Amable y bonito. De las y cosas. Chido.
Ahí está. Nos vemos la próxima semana, amigos. Bye.
Bye. Compre sus muñecos Coco Celis.
Ahí está. Ah, antes de irnos, Alexa, ajá. Nunca fíjate que. Ah, bueno, ya nos fuimos.
Ya pero nos fuimos. Hay...
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.